Ángel Gustavo Guevara Espinosa es tecnólogo médico y licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Quito. Es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Ciencias y Tecnología del Instituto Pasteur en Lille, Francia. Máster en Ciencias, mención, Biología Molecular en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica y profesor de Biología Molecular e investigador científico del Centro de Biomedicina, Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador.
Buenos días, estamos con el doctor Ángel Guevara. Él ha realizado un trabajo muy valioso en el tema Chagas en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Buenos días, doctor.
Buenos días, doctora Keller. Aquí un gusto escucharles, pues acá en Ecuador, y cualquier inquietud que tengan, pues para responderla de acuerdo a su requerimiento.
Bueno, en principio, ustedes han descrito recientemente infecciones humanas por Trypanosoma cruzi en la provincia de Esmeraldas. ¿Cuál es la importancia de este hecho en su país?
En realidad, pues este artículo ha salido ahora a inicios de agosto en una revista importante a nivel internacional, y para nosotros la relevancia de esto no es la presencia de la enfermedad en el país, porque según nuestros datos, pues conocemos esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, desde 1930. Sin embargo, la provincia de Esmeraldas es una provincia que está al norte del país, en frontera con Colombia. Y en esta provincia se habían descrito ya en el pasado triatominos, que son vectores de Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas, pero nunca se había descrito la infección en humanos. Entonces, por esto es que ahora que nosotros reportamos los primeros 5 casos, causa un impacto, ya que en pocas palabras es como que se describe un nuevo foco donde antes no se lo había descrito.
¿A qué pueden atribuir la demora, por decirlo de alguna manera, en la aparición de la enfermedad en esta región?
Pueden haber varios factores o varios motivos. Uno de ellos es de que estos son sitios alejados. Son sitios alejados que tienen difícil acceso. Actualmente, el hecho de que exista mayor facilidad para acceder a estos sitios, sea por carreteras o también por otras vías, como son vías fluviales, ha permitido pues realizar ya una investigación allí, primer punto. Segundo punto, las poblaciones de estos sitios tienen poco acceso a servicios de salud. Al tener poco acceso a servicios de salud, no había una interacción entre las comunidades y personeros o autoridades sanitarias para poder describir las diversas enfermedades. Estos dos factores se han ido mejorando, especialmente el segundo en cuanto a acceso a servicios de salud. Y es justamente esta situación. Uno de los pobladores de estas zonas, cuando entra en contacto con un servicio de salud comunitario, revela de que están apareciendo en las casas triatomas. Nosotros a los triatomas acá en Ecuador se les denomina chinchorros. Estos triatomas tienen diferentes denominaciones, ustedes conocen a nivel de América del Sur, por ejemplo en Brasil se llaman barbeiros, en Bolivia vinchucas, en Argentina también vinchucas. Entonces así existe en América Latina un sinnúmero de nombres para el mismo insecto. Y una vez que los pobladores de la zona relatan de que están encontrando estos insectos en sus domicilios, ahí es cuando se da una especie de alerta. Y junto con colegas de un centro comunitario de medicina tropical, empezamos con la investigación de qué insectos eran. Estos insectos, pues, se los trajo a Quito, se hizo una identificación taxonómica con los especialistas respectivos, y luego de determinar que son vectores de Trypanosoma cruzi, perdón, entonces se buscó demostrar si el parásito estaba presente en ellos. Eso es lo que realizamos, el parásito lo encontramos en 26 de 28 de estos insectos que se recolectaron, y entonces allí ya se sugirió a la población de que sería interesante hacer un tamizaje mediante pruebas serológicas y moleculares para detectar o saber si existe o no infectados. Esa es un poco la historia que empezó hace un año. y ahora nosotros continuamos haciendo tamizajes en otras comunidades de la misma zona, donde también se están reportando pues que los insectos están en el área doméstica, y ya no solamente peridoméstica o silvestre, sino también ya ingresando a las casas.
¿Y cuáles son las pruebas que usan ustedes en Ecuador para el tamizaje serológico?
Bueno, nosotros tenemos pruebas comerciales, que por obvias razones no podemos dar los nombres porque no queremos de que esto influya en nada, y no estamos haciendo publicidad de ninguna casa comercial, pero nosotros usamos pruebas comerciales que tienen o antígenos totales o también antígenos recombinantes. En la enfermedad de Chagas, lo que se busca es la presencia de anticuerpos en una persona, anticuerpos generalmente tipo IgG, contra Trypanosoma cruzi. Sin embargo, esta enfermedad necesita de por lo menos dos pruebas positivas para poder confirmar que la infección está presente por medio de serología. Entonces, nosotros hemos hecho tres pruebas de tipo microELISA, y cuando tenemos discordancias, nosotros usamos también inmunofluorescencia. Eso en cuanto a las pruebas serológicas, ¿no? Luego, ya cuando nos interesa saber si el parásito está allí presente, si está vivo, digámoslo así, pues usamos técnicas moleculares como es la reacción de polimerasa en cadena, y con diferentes sets de primers, en los casos que amplificamos, confirmamos la infección. Estos casos aparentemente, o casi con certeza, son crónicos, es decir, es posible que se infectaron hace mucho tiempo estas personas. Al ser crónicos, se hace un poquito difícil cultivar el parásito. Hemos intentado, pero todavía no tenemos resultados positivos, ya que las cargas parasitarias son muy bajas en la circulación, y por lo tanto pues estamos en ese proceso de tratar de recuperar el parásito para estudios luego ya de tipo molecular epidemiológico con la cepa del parásito. Adicional, porque obviamente también lo que nos interesa en la parte médica es el tratamiento a los pacientes, estamos realizándoles pruebas para descartar la presencia de patologías asociadas, como es cardiomegalias, omegavísceras, que usualmente en un porcentaje suele aparecer en pacientes infectados por Trypanosoma cruzi.
Claro. Nosotros en Argentina tenemos una prevalencia del 4%. La prevalencia global de la enfermedad por pruebas de tamizaje serológico en la población es del 4%. ¿Qué prevalencia estiman ustedes en su país? Y también me gustaría saber cuál es la tasa de transmisión vertical que están manejando.
En Ecuador se estima, con datos no muy precisos porque no hay un mapa nacional. De hecho, esta notificación que hacemos nosotros en el artículo va a ayudar a que cambien los mapas, porque esta provincia no constaba como un área endémica. Así que eso hemos trabajado en los últimos años, no solamente allí, sino en otras dos provincias donde tampoco se había detectado antes en humanos. Así que nos ayudará a cambiar un poco el mapa epidemiológico de la enfermedad. Pero tenemos cifras donde aproximadamente del 2.5% a 3% mediante encuestas serológicas. Entonces, hay que considerar también que Ecuador es un país más pequeño, ¿no?, en cuanto a población, si comparamos con Argentina. De todas maneras, es una enfermedad que causa problemas y que será importante detectar ya exactamente la prevalencia, la cero prevalencia, y luego ya ver los otros problemas que pueden darse. Por ejemplo, transmisión vertical. Transmisión vertical en teoría no hemos detectado acá. Sin embargo, tenemos datos de colegas en Italia donde revelan que mujeres ecuatorianas que emigraron a Italia luego pues tuvieron bebés infectados por Trypanosoma cruzi. Así que, más que no tener un dato, pienso que nos falta una investigación más profunda. y que es uno de los planes, de los proyectos que tenemos a desarrollar en estos años venideros. Estamos buscando ya este rato un médico posgradista en el área de ginecología obstetricia para que él maneje este asunto y podamos tener datos más concretos.
Seguimos con el licenciado Ángel Gustavo Guevara Espinosa.
Con respecto a las políticas de prevención que se realizan a nivel país, si se realizan y cuáles son, que nos cuente un poco sobre eso.
Sí, las políticas de prevención en el país están basadas en las iniciativas regionales. Tenemos unas iniciativas regionales en América Latina que están dedicadas al control de la transmisión vectorial de enfermedad de Chagas, es decir, la transmisión por los insectos, y también al tamizaje en bancos de sangre, ¿no? Para evitar una transmisión por transfusiones, no solamente de sangre total, sino de derivados de sangre o por trasplantes. Entonces, en este sentido, existen estas iniciativas regionales y el país, para el primer caso, para eliminar la transmisión vectorial, se usa clásicamente, pues en todos los países, el rociado de insecticidas. Esto es útil y ha demostrado ser útil, sin embargo, a veces no hay regularidad en los programas. ¿A qué me refiero? De que como esta enfermedad en general afecta, no quiero decir a las personas más pobres, sino a los sitios donde aparentemente hay más pobreza, ¿no? Porque uno puede decir que es pobre una persona que vive en el campo, pero en el campo puede tener mucha mayor calidad de ambiente que en una ciudad con mucha polución, por ejemplo. Entonces, todo depende del punto de vista, pero sí podemos decir que esta enfermedad, al afectar a estas poblaciones, no es un impacto enorme en las políticas de salud de los países y, por lo tanto, permanece como olvidada. Justamente para OMS, para Organización Mundial de Salud, forma parte de las enfermedades olvidadas, o lo que llaman neglected diseases, ¿no? Sin embargo, existen programas de rociados de insecticida acá en el Ecuador, que donde se los aplica, funciona muy bien. Pero, nuevamente, el problema que mencionaba, cuando hay irregularidad, empieza nuevamente, pues los triatomas empiezan, o las vinchucas o los chinchorros, empiezan a reproducirse en mayor cantidad. Y esto es porque los insecticidas a veces no llegan a destruir o a eliminar etapas como de huevos, por ejemplo, de estos chinches, de estos triatomas. Y cuando pasa el efecto del insecticida, estos eclosionan y hay una nueva población. Entonces, pese a eso, tenemos este programa, ¿no? Con irregularidades, pero tenemos. El otro problema que el rociado normalmente se hace en las áreas domésticas, por lo general en casas. Es muy difícil hacer un rociado peridoméstico y más difícil aún hacer un rociado silvestre, eso sería casi imposible, ¿no? Entonces, lo que se ha visto en el país y en otras regiones de América Latina, es que cuando hay una eficiencia en el rociado doméstico y si no hay en el entorno reservorios silvestres, pues las vinchucas, los chinchorros, lo que son silvestres, tienden a colonizar un poco las áreas domésticas que ya no tienen el triatoma porque fue eliminado por el insecticida. Entonces, entender la dinámica de esta enfermedad es bastante, bastante compleja. Actualmente nosotros estamos realizando un estudio que en Argentina ya lo han hecho en detalle. Ricardo Gudler lo ha hecho en Argentina y hay una hipótesis de que hay reservorios también domésticos importantes. Es decir, ya no solo los reservorios silvestres que están en la naturaleza, como las zarigüeyas y etcétera, pero sí también reservorios domésticos como gatos y como perros. Entonces, los perros siempre los vamos a tener nosotros domésticos, como especies domésticas, y ya tenemos datos preliminares donde alrededor de un 10-12% de perros están infectados. Así que toda esta dinámica hay que comprenderla y una vez que se tenga todos los datos, pues establecer quizás nuevas medidas de prevención, aparte de las que hemos mencionado, que sería rociado con insecticidas, que sería tamizaje en bancos de sangre y en donación de órganos, y la otra obviamente que es muy importante y que habrá que iniciarla con en etapas tempranas de la niñez, y que es la educación. La educación, a veces ellos no conocen en el campo, no diferencian los triatomas, los chinchorros, entonces ese es algo que debe ser más potenciado.
Muy bien, muy claro. Aquí también le agrego un comentario, aquí también se hace tamizaje serológico a todas las mujeres embarazadas, hay una ley nacional, sí, para prevenir la transmisión vertical. Está muy, muy bien instrumentado eso en todos los lugares públicos y privados y se realiza siempre.
Sin duda que ese es otro mecanismo importante. Como mencioné hace un instante, el hecho que no tenemos todavía datos concretos es lo que quizás no hace obligatorio que personas embarazadas con antecedentes de haber vivido o de ser procedentes de una región endémica, pues se haga la prueba, ¿no? Esperamos nosotros, como le comenté, hay estos datos de ecuatorianas que han migrado a Europa, allí sí han presentado sus bebés problemas de infección portecruz y congénita, entonces esperamos que todos estos datos y estudios más profundos permitan adoptar esta medida, que sería tremendamente útil para controlar la transmisión vertical.
Bueno, doctor, ha sido muy claro con todo. No sé si quiere hacer algún comentario final.
En realidad, la enfermedad de Chagas, como se conoce pues en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, es prácticamente una enfermedad que afecta a América Latina, ¿no? Pero actualmente con la globalización empieza a causar problemas ya en otros sitios. Entonces, aunque se llama tripanosomiasis americana, ya encontramos casos en Europa, en Asia, en América del Norte. Cuando digo América del Norte me refiero a Estados Unidos concretamente, porque México también tiene enfermedad de Chagas. Entonces, esta enfermedad que fue restringida a América Latina, digámoslo así, ahora está también ya globalizándose y quizás eso va a hacer que existan más recursos para lograr controlarla o tener programas de prevención contra esta patología.
Ojalá que así sea, sí, es verdad. Bueno, doctor, muchas gracias por su aporte.
Gracias a ustedes.